Y a diferencia del PSOE, él tiene margen de maniobra en diciembre, enero, febrero. El PSOE un poco menos. ¿Por qué? Porque Fernando Clavijo en cualquier momento, un 30 de diciembre, si le entra en gana, o el 2 de enero, puede cesar a los socialistas. Si los socialistas quieren presentar una moción de censura, o lo hacen antes del 23 o tendrán que esperar a febrero o marzo, y para entonces, pues en fin, que la cosa estará como mucho más desactivada.
Una cuestión, Salva.
Y perdón, Lamayer, y si por el camino, en ese tiempo que está ganando el presidente, consigue que el PSOE gire un poquito con el FEDECAM, y que no muera por el camino, sino que todo lo contrario, salga un FEDECAM a medio camino entre lo que están diciendo unos y otros, pues bueno, la carambola de Fernando Clavijo será como para que tenga un buen fin de año.
Claro, eso te iba a preguntar. Vemos que en Coalición Canaria parece que están dispuestos a modificar un poquito el reparto del FEDECAM. ¿Ese anzuelo lo puede pillar el PSOE?
A ver, vamos a ver, si es que el FEDECAM ya está modificado. A ver, es que ese discurso es un pelín tramposo por parte de Coalición Canaria. ¿Cómo que están dispuestos a modificar el FEDECAM un poquitín? Está totalmente modificado. Lo modificaron Nueva Canarias, el Partido Popular, el PSOE y Podemos.
Sí, pero entiéndeme, sé por dónde vas, pero para que los oyentes nos sigan, si no se nos pierde. O sea, Coalición Canaria le puede decir al PSOE, oye, estoy dispuesto a sentarme y a modificar un poco esto para que no apoyes lo que apoyaste el pasado viernes, que es modificarlo totalmente, como estás explicando, Salvador. ¿El Partido Socialista podría entrar por esa puerta?
No creo. No, porque ya el órdago fue... El órdago lo puso encima Coalición Canaria de las reuniones a la Mesa del Pacto, donde estuvieron 3 horas mirándose a los ojos y nadie movió nada. Y Coalición Canaria dijo aquello de que el FEDECAM está repartido, está hecho y no se negocia nada. El PSOE dijo, muy bien, pues como no se negocia nada, vamos a modificar el del año que viene.
No, el Partido Socialista, yo no sé cómo lo ven ustedes, pero el Partido Socialista ha sido coherente. El Partido Socialista se levantó del Consejo de Gobierno porque no estaba de acuerdo con el reparto del FEDECAM. Han visto la posibilidad de apoyar una enmienda donde se cambie el reparto del FEDECAM y la han apoyado. ¿O no, Jaime? ¿El Partido Socialista ha sido coherente o no?
A esta hora de la mañana sí, quiero decir. En ese recorrido que has hecho, efectivamente. Pero habrá que esperar a ver qué ocurre, iba a decir, en las próximas semanas, ¿no? En los próximos 10 días. A ver si se mantiene firme respecto
a su criterio. ¿Tú tienes dudas?
No lo sé. Porque puede que estemos todos pensando, ¿y si el Partido Socialista gira un poco con lo del FEDECAM? ¿Y si el movimiento es al revés? ¿Si Coalición le promete al PSOE que va a girar un poquito en el último momento y así van
ganando los días? Tendría que ser una enmienda in voce que para ser admitida. Es que la teoría está muy bien, ¿no?
Pero hay margen, luego vayamos
a la práctica.
Desde el punto de vista parlamentario hay margen.
Hombre, tendría que ser una enmienda in voce dentro del pleno de los presupuestos, que tendría que ser admitida por todos los demás grupos, si no, no se puede tramitar.
¿Y los demás grupos no están por la labor? Como dices tú, ya están encantados de la vida con la modificación que se aprobó en la ponencia del pasado viernes.
O pudiese ocurrir que el Partido Popular gire también.
También, que al final el PSOE y el PP digan, está bien.
Tanta cena y tanto almuerzo, claro, algo bueno tendrá que salir.
Pero...
o algo útil en este caso, y que el PP gire y se desmarque de lo ocurrido en la comisión de los últimos días.
Y vote en contra. No lo veo. Bueno, sí, puede ser, pero no lo veo yo tampoco, porque se admitieron enmiendas suyas. Es que, vamos a ver, yo estaba oyendo antes a Belén Allende contigo, y vale, muy bien, el tema ese de que siempre las islas menores están minusvaloradas, que no hay peor forma de tratar desigualmente que tratar iguales a todos, que la triple paridad para acá y tal. Pero es que el problema, que se le olvida comentarla a la señora Allende, es que el Hierro presentó proyectos en el famoso apartado 2, en la línea 2 del FEDECAM, que son de las infraestructuras, por 1,14 millones. Uh-huh. Y se le dieron 6 millones, o sea, 5 más.
Un poquito más.
Y para que no digan que solamente hablo de Coalición Canaria, el Cabildo de La Palma, que es del PSOE, hizo más o menos lo propio, presentó proyectos por 9-10 millones y le dieron 16 y medio, o sea, le regalaron 6 y medio más, aplicando el criterio de la triple paridad. Si aquí nadie está diciendo que no tengan el dinero que necesitan, pero es que según ellos mismos solamente necesitaba el Hierro 1,14 millones y La Palma 10.
Oye, pero Salva, como se suele decir, el día del gordo y el otro para tapar unos
agujeros. La pedrea.
¿Y qué va a hacer con este dinero? Hombre, pues para tapar unos agujeros.
Y el complementario, sí. Así que, bueno,
Oye, y ahora que he citado a Belén, vamos a recordar el momento en el que Belén decía a nuestros micrófonos que los diputados de las Islas No Capitalinas que se rebelen ante esta situación y que promuevan pues una votación donde se respete el reparto que pide Coalición Canaria del FEDECA. Vamos a recordar lo que nos decía Belén.
Yo hago un llamamiento y aprovecho sus ondas para que los diputados de las Islas Menores cerremos filas en torno a una situación que no se vivía desde la preautonomía y hay que tener amplitud de miras y valentías para responder a quien nos debemos, no a las islas de nuestro partido, a los intereses de los ciudadanos de Canarias. Y esos intereses tienen que estar representados en un equilibrio justo y equitativo.
¿Qué les parece esta propuesta de Belén, Jaime?
A mí me recordó para una salva, yo no sé si se sigue haciendo, pero antes, me acuerdo de niño, escuchaba esto de, se va a jugar un partido de fútbol, Brasil, selección, resto del mundo. Pues este llamamiento a los diputados de las Islas Menores me recordó un poco esto, ¿no? Le traicionó, pues un poco, la mañana, vamos a decirlo así, a Belén Allende, porque en un momento terminado de la conversación con Mayer dijo, es que este gobierno, el actual gobierno canario, ha conseguido cosas inadmisibles, quería decir inimaginables o impensables, pero claro, es que la situación es la que es, y de ahí que la cabeza le haya llevado a decir que este gobierno está consiguiendo cosas inadmisibles.
Que lo que ha hecho el Partido Socialista es inadmisible, yo creo. Oye, déjame que salude de nuevo a nuestro conductor que se ponía esta mañana muy temprano en contacto con nosotros para decirnos que la situación del día de hoy en las carreteras de la isla de Tenerife prometía. Santiago, buenos días.
Buenos días.
Salió usted a las 6:30 de los relejos, ¿verdad?
De los relejos, sí, ya he llegado.
¿Y por dónde va? ¿Son las 8 de la mañana?
Ya llegué a Taco, o sea, al mi destino.
Taco, hora y media después.
Hora y media después, sí.
¿Estamos por encima de lo habitual? ¿Estamos en la media?
En la media, porque si hubiera ya serenado o llovido o algo de eso, pues lo superamos con 2 horas y algo.
¿A qué horas entra en su puesto de trabajo?
A las 8. O sea, llegué puntual, ya. La verdad que sí.
Ah, pero es en Taco, ¿su puesto de trabajo está en Taco?
Sí, bueno, hoy es en Taco, a veces en otra zona, pero hoy es en Taco.
Bueno. Pues me alegro de que haya llegado a tiempo, justito, pero llegó a tiempo,
sí,
Santiago,
la verdad que
¿eh?
Sí, que tuve suerte. Venga.
¿Mañana se va a levantar un poco antes o va a mantener la hora?
La misma hora. Porque
jugándosela todos los días, ¿no?
Sí.
Santiago, muchas gracias por avisarnos y gracias por contarnos en directo cuál es su trayecto.
Venga, gracias. Hasta luego.
Antonio Herrero, situación de nuestras carreteras, ¿cómo evoluciona todo?
Pues Mayer, en la isla de Tenerife, la autopista del norte, colas importantes ya desde el Sausal hasta el aeropuerto del norte, la Tenerife 1, la autopista del sur, sentido sur, tráfico denso a la altura de Guasi, del cruce de las Chafiras, y en Gran Canaria tampoco se libran de las colas porque la Gran Canaria 3, tráfico también muy denso entre el Risco Negro y la urbanización 5 Continentes.
Gracias, Antonio, por contarnos la última hora del tráfico. Volvemos al argumento que teníamos sobre la mesa.
Cualquier día preguntarás a un conductor a qué hora salió de casa y dirá, a las 8, el sábado.
Vamos camino de eso, Salvador, ¿eh?
Sí. Yo estoy por llamar a Coalición Canaria para que retrasen la reunión de hoy porque no voy a llegar. Está a las 2 de la tarde prevista, pero yo
es todavía
también
tienes
casa,
cosas,
no
es decir,
yo...
es que te quedas en la cama hasta las 6 de la mañana y así no hay quien llegue. Hay que levantarse a las 3:30, 4.
Tendría que haberme puesto como en los conciertos, en la puerta ayer.
con la tienda de campaña por fuera del Parlamento.
Con la tiendita ahí puesta al lado. Vamos camino de eso. Bueno, Salvador, resumiendo, recapitulando todo lo que hemos dicho, ¿estamos en el momento más delicado del pacto?
Sí, pero creo que ya lo comentamos hace unas semanas, porque esto ya no es la cuestión del pacto cascado en municipios concretos, de que si me has puesto una moción de censura, que si me la tienes que poner, que si tal, que si quítate tú para ponerme yo.
Esto ya es el propio gobierno
y son decisiones políticas del propio gobierno, no estratégicas de los partidos. Y esto es un momento muy delicado, delicadísimo, porque, bueno, este y la futura ley del suelo, que las enmiendas parciales terminan el 30 de diciembre, otra fecha a poner en rojo.
Oye, no sé si lo hemos dicho, pero porque lo digo porque le pregunto a un oyente que qué diferencia hay entre lo que votó el Partido Socialista y lo que defiende Coalición Canaria. Pues como resumen podríamos decir que con lo que votó el Partido Socialista el pasado viernes, 94 millones se lo queda al gobierno de Canarias y lo otro se reparte, ¿no? 66. ¿Es así, Salvador?
No, no. 94 millones son destinados a
los servicios públicos del gobierno de Canarias,
a sanidad, servicios sociales,
políticas sociales,
sanidad y educación. No se reparte para infraestructuras. La diferencia es, para este oyente, lo que he dicho antes, que si el Hierro pide 1,14 millones, porque no tiene proyectos para más, pues reciba 1,14 millones, no 6. Y si La Palma pide 10 millones, porque no tiene proyectos para más de 10 millones, pues que no reciba 16 y medio.
Jaime.
Es un cambio sustancial. Es decir, hablamos de cambios de un cambio de criterio y casi diría de filosofía. De filosofía. ¿Cuántas veces hemos dicho que en este asunto está el otro, el de la ley del suelo, del que nadie habla?
Porque está al caer.
No, ¿sabes qué ocurre? Que es que tal y como viene la cosa, claro, pensamos en enero y parece que es dentro de 3 o 4 años, porque son tantas las cosas que tienen que pasar en los próximos 10 días y sobre todo que ahora sí es muy difícil imaginar que en 10 días todo siga igual, por un lado o por el otro.
Bueno, tenemos ya a Iñaki Labandera, portavoz del Grupo Parlamentario Socialista. Iñaki Labandera, muy buenos días.
Hola, buenos días.
Iñaki.
Sí. Sí, buenos días.
Buenos días, Iñaki. Una pregunta que nos estamos haciendo. ¿Ustedes van a mantener la posición de la ponencia del pasado viernes en la Comisión de Hacienda y sobre todo en la votación de los presupuestos del próximo 21?
No hay nada que me indique que no vaya a ser así.
Lo digo porque estamos viendo cómo desde Coalición Canaria parece que están dispuestos a renegociar esto con ustedes y modificar algo. ¿Por esa puerta van a entrar?
Bueno, Coalición Canaria desde el primer momento no quiso y no ha querido. No quiso en el comité de selección, no quiso en el Consejo de Gobierno, no quiso en la mesa de seguimiento del pacto. Ahora dice que tiene voluntad. Yo entiendo que o llega tarde o no se explica bien.
Llega tarde, ¿no? Esa es la frase, llega tarde para ustedes.
Desde luego, nosotros no vemos qué posibilidad pueda tener ahora Coalición Canaria para convencernos ante lo que ha hecho, un acto, bueno, pues unilateral, que no respondía a la filosofía del propio Fondo de Desarrollo de Canarias, de evaluación de proyectos para el desarrollo económico y social de Canarias. Y que ha sido pues un mero reparto político territorial que no responde desde luego a las prioridades que tiene Canarias. Nosotros al fin y al cabo lo que hemos hecho ha sido priorizar Canarias y priorizar la sanidad, que afecta a todos los canarios, a la educación, que afecta a todos los canarios, y a los servicios sociales, que afecta a todos los canarios. Difícilmente veo yo que haya posibilidad de reversión del apoyo a unas enmiendas de otros grupos en el que a su vez han sido apoyadas por toda la práctica mayoría, para la práctica totalidad de la Cámara, menos Coalición Canaria y el Grupo Mixto. El resto de los grupos apoyaron esas enmiendas entendiendo que son mejores.
Bueno, les saludan también Jaime Pérez Llombet y Salvador La Chica, que están aquí conmigo en tiempo de tertulia. Jaime.
Sí, muy buenos días.
Hola, buenos días.
No sé si he tenido oportunidad de hablar con la vicepresidenta después de haberse reunido la vicepresidenta con el presidente. Lo digo porque de ahí sí se puede concluir que hay voluntad de un acercamiento, por pequeño que sea.
No he tenido oportunidad de hablar con ella, pero sí me consta que no ha habido acuerdo entre ellos dos.
¿Qué hablo con el presidente entonces? Porque solo eran dos.
No, pero se puede comunicar. Hoy en día con las nuevas tecnologías hay muchas vías de comunicación sin tener que hablar.
Vale, que tiene un WhatsApp de la vicepresidenta.
Exactamente.
O sea que esto no pinta bien.
No, lo que no hay es ninguna novedad. Vamos a ver, no es la primera discrepancia que tenemos con Coalición Canaria respecto a algún tema en especial. En este
sí,
caso,
pero esta es la más potente, Iñaki.
No, en este caso es que no es la discrepancia, no solo con el Partido Socialista. Aquí alguien ha echado a pelear al ayuntamiento, ha echado a pelear a cabildos, ha echado a pelear a territorios. Antes oíamos hablar a la presidenta del Cabildo del Hierro, pues queriendo echar a pelear a unos diputados contra otros.
y al final, bueno, pues lo que ha provocado también es un distanciamiento o la falta de entendimiento entre dos socios de gobierno, el del gobierno de Canarias. Y desde luego hay que hacer una reflexión muy importante el por qué se ha llegado a esta situación, quién ha manejado esta situación y quién ha querido imponer criterios frente a necesidades, ¿no?
Es que tal cual están sucediéndose los acontecimientos y sobre todo las declaraciones, es que en paralelo a una inminente ruptura del gobierno, es que no quiero ponerme demasiado alarmista, pero es que están rompiendo Canarias.
Posiblemente eso es lo que más nos preocupa a nosotros, independientemente de un gobierno, pues puede durar los 4 años o no, que suframos deslealtades por parte de Coalición Canaria, que suframos continuos ataques por parte de altos dirigentes de Coalición Canaria, hace el caso del presidente del Cabildo de Tenerife, donde bueno, pues tiene un frente anti-PSOE desde el principio de legislatura. Independientemente de eso, lo que sí observamos con preocupación es como en definitiva todo el ámbito competencial de la comunidad autónoma está siempre puesto en entredicho, un vaciamiento del edificio autonómico que es el que realmente asegura esa solidaridad y esa cohesión entre todas las islas, ¿no? Y ese desarrollo que sea justo y lo más equitativo para todos los ciudadanos y ciudadanas, independientemente de la isla donde vivan. Y lo que se está haciendo, pues, ese vaciamiento hacia los territorios insulares, unos de una forma, otros de otra, desde luego una ruptura de las reglas del juego y una ruptura de lo que es el propio gobierno de Canarias.
Salvador.
Hola, buen día, señor Lavandera. Una cosa le quería preguntar. Asier Antones y Clavijo, ya creo que van por 3 reuniones, 2 almuerzos, no sé si alguna merienda. ¿Alguien del PSOE, Rodríguez Fraga, la vicepresidenta, usted, se ha reunido con Asier Antona? ¿Ha comido, ha almorzado, ha tomado la merienda? Lo digo porque, aparte de el FEDECAN, el día 30 de diciembre, son las enmiendas a la ley del suelo. Y ese es otro terreno de juego que también tensiona bastante el pacto, como el FEDECAN. Y bueno, en esa banda, y hablando ya de política ficción, en la ley del suelo están más de acuerdo Casimiro Curbelo, Grupo Mixto, Asier Antona, PP, y Fernando Clavijo, Coalición Canaria. O sea que la ley del suelo puede aglutinar un gobierno en minoría con apoyo de Casimiro Curbelo.
Bueno, respondiendo a todas las cuestiones que ha planteado, no me consta que ninguna de las personas que has nombrado del Partido Socialista haya comido, cenado o desayunado con Asier Antona, ni
reunido,
yo tampoco.
¿Whatsappeado?
no me consta que,
¿y a
que hayan
esperan?
Tenido ese contacto. Bueno, que de todas maneras los contactos son legítimos y cada uno, bueno, pues yo creo que en política entre todos hay que hablar. No es que esperemos a nada en particular, simplemente no se han dado. Con respecto a la ley del suelo, nosotros tenemos en la adenda del pacto firmado una serie de incorporaciones a la ley del suelo y de matizaciones a la ley del suelo, como es que la evaluación ambiental estratégica se haga por la COMAC, como que se revisen los usos del suelo, como que se mantengan las directrices, que espero que al menos esa parte
adenda,
de la adenda...
Esa adenda en la que también ha aparecido el Puerto de la Cruz, Arico...
Sí,
un documento misma, escrito como el reparto del FEDECAN antes del 28 misma, de noviembre.
La misma que decía que el 2018 se revisarían los objetivos del FEDECAN. Esa adenda que ha sido sistemáticamente incumplida por Coalición Canaria y que no es la primera vez, bueno, pues esa establece una serie de cuestiones de enmiendas conjuntas hacia la ley del suelo que yo creo que pueden acercar y generar el consenso, un mayor consenso en torno a una norma que es muy importante de todas las fuerzas políticas, ¿no? Esto no debe ser una ley ni de Coalición Canaria, ni del Partido Socialista, ni del Partido Popular. Debe ser una ley para gestionar mejor el suelo. Nosotros vamos a trabajar en ello. De hecho, estamos trabajando y yo creo que vamos a encontrar eco en Coalición Canaria en ampliar el plazo de las enmiendas, dada la complejidad del texto.
Yeah. Para que nos quede clara una cuestión, Iñaki, y para que los oyentes no tengan dudas. A los presupuestos, ustedes van a decir que sí. Y en cuanto a la enmienda, a las enmiendas estas de Nueva Canarias y Partido Popular que modifican el reparto del FEDECAN, que cambien totalmente la fórmula que defendía Coalición Canaria, ustedes también van a decir que sí, se mantienen.
No hay nada que me llegue a indicar que no vamos a apoyar los presupuestos y que o que vayamos a cambiar nuestra postura con respecto a unas enmiendas para el año 2017, porque esto es importante que se matice. El 2016 el FEDECAN no se ha tocado, se hará ese reparto unilateral y que decidió Coalición Canaria porque no hay otra forma de poder revertirlo, y para el 2018 se verá. Estamos hablando de los fondos para el 2017.
Y una última cuestión sobre esto. ¿Es verdad, como apuntaba el diario de avisos ayer, que ustedes se están planteando una moción de censura antes de que acabe el periodo de sesiones de este año?
Bueno, yo creo que eso es precipitado poder hablar en esos términos, pero dado el estado en el que está el gobierno de Canarias, cualquier cosa puede pasar, ¿no? Desde que realmente... hay una recuperación de la confianza y la lealtad por parte de nuestros socios, cosa que es difícil, a una posible moción de censura que yo creo que todavía, que es muy muy temprano para poder hablar de eso.
Pero por ser clarito, a más de uno en el Partido Socialista le está pidiendo el cuerpo esa moción de censura.
Y a más de uno del Partido Popular y de Nueva Canarias y de Podemos. Y en general parece como que en la sociedad hay un hastío a que la presidencia siempre esté en manos de un único partido, ¿no? Después de tantos años, pero bueno, estas cosas son más serias, no es cuestión de lo que piense más de uno, sino de lo que sea mejor para Canarias, y en principio esa moción de censura no está previsto presentarla, pero como le digo, cualquier cosa puede pasar, incluso que el cese de nuestro gobierno ocurra hoy, estamos en una situación en la que cualquier cosa puede pasar.
Lo estamos perdiendo, Iñaki.
Sí, el viento de la...
Vamos a ponernos hablando de la moción de censura y perderse la nitidez,
¿eh? No, yo prefiero tener la vista puesta en temas importantes y relevantes en el ámbito parlamentario, y esta es una decisión que maneja el partido. Sí. Tenemos la reforma de estatuto de autonomía, la ley del suelo, la ley de presupuestos... Y en eso estamos ahora mismo.
Una pregunta, porque he hablado de que hay mucha gente en el PP...
Perdona, Salva, escuchando el fondo, me temo que esté subiendo un avión.
Sí, creo que está marcando, no le va a pillar.
Lo digo porque empezó la conversación escuchando la banda sonora de la terminal, después viento, es decir que, oiga, valoremos en su justa medida la capacidad para concentrarse en todo ese trayecto, ¿eh?
Yo quiero saber, ¿usted cree que la gestora federal... como es que últimamente el PSOE está lleno de gestoras por todos lados menos por uno, la gestora federal que está intentando articular un mensaje de izquierdas, aunque corresponsable en la gobernabilidad de España, vería con buenos ojos un gobierno PSOE-PP, por mucho que apoyara a Nueva Canarias en Canarias?
Bueno, pues posiblemente, si se limita la perspectiva a eso, no sea de esa manera. Pero yo creo que la gestora tiene que ser consciente de que cada territorio hay unas realidades, hay unas sensibilidades. Y bueno, supongo que sea cuestión de dialogar, ¿no? Pero yo creo que todavía es muy precipitado para poder hablar de esos futuribles, ¿no?
Jaime, ¿alguna última cuestión?
Pues
desearle un sí. Feliz vuelo.
No, hombre, también. Sí, por resumir, si tuviera que apostar una cena con un amigo, el día 23 usted ve este mismo gobierno o un gobierno definitivamente roto.
Yo
una cena cara, para ponérselo difícil.
Una cena en un restaurante de tres estrellas Michelin, porque si no,
de las caras,
no tiene gracia.
De las caras. Que duela perder la apuesta, vaya.
Sí, yo no sé lo que puede pasar el día 23. Pero desde luego a día de hoy sí ve un gobierno que no tiene muchas perspectivas de continuidad, no solo por lo que ha pasado ahora, en absoluto, sino por lo que ha pasado en este último año y medio con respecto a la actitud de nuestro socio de gobierno.
Muy bien. Iñaki, feliz vuelo.
Muchas gracias.
Que lo pase usted bien en ese trayecto. Vale.
Sí, sí.
Adiós. La Comisión de Cabildo. Iñaki Labandera, portavoz del Grupo Parlamentario Socialista, que nos ha atendido hasta ahora en la mañana. ¿Conclusiones, Salvador, después de escuchar a Iñaki?
Pues que, como acaba de decir, no tiene mucho futuro este gobierno. Lo ha dicho así, más o menos, esas han sido sus palabras, ¿no? y es
sí, pero
que...
¿cuánto tiempo llevamos diciendo eso, Salvador?
No, pero es que hemos llegado hemos llegado al tuétano de la cuestión, el FEDECAN, la ley del suelo, no es ya cuestiones de estrategia partidista, de que me ha agitado un alcalde, pónmelo, etcétera, etcétera. Esto ya son cuestiones de políticas ideológicas serias, de cómo se debe construir Canarias, de que unos consideran que de una forma, otros creen que hay que apostar por la educación, sanidad, servicios sociales, acabar con los repartos triple paritarios, y otros que no. Son dos modelos distintos, ¿no? Y en fin, esta vez sí que la grieta es muy 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 fuerte y en la línea de flotación del barco.
Y a ver si después de darle tantas vueltas a esto, que estamos ocupando el 98% del tiempo en las conversaciones,
que lo mismo luego no pasa nada, ¿eh?
Y no con las soluciones del gobierno. No, digo, que a ver si después de darle tantas vueltas a esto, se da la circunstancia, la paradoja de que el día 22, en vez de ser Mayer quien cuente lo que ha pasado, lo van a contar los niños del San Ildefonso.
¿Vamos camino de eso?
Porque vamos camino de que sean los niños del San Ildefonso los que cuenten que se ha roto el gobierno en Canarias.
Que lo canten. ¿Cómo sería cantado eso, Salvador? ¿Te atreves a cantar?
No me hagas cantar 160. Para que no llueva 160 y llegar a tiempo yo, que ahora tengo que coger la autopista yo.
Mira, cantan el de los 160 millones, claro. Claro.
Oye, ahora claro. porque estás hablando de ese asunto de las distintas concepciones de Canarias, el pasado...
22, perdona, Mayer, 22 en una administración del hierro.
O de Mogán.
En la frontera.
O de Mogán, por el tema de los 5 millones de euros para el parking de Mogán, ¿no? Que...
Tanto has hablado de ese parking que hasta curiosidad tengo.
Por ir a verlo. Bueno, todavía no está, pero...
No, bueno, el proyecto estará.
Llegaremos a ver. Bueno, no lo sé, porque ahora con el nuevo reparto ya no está, ¿no? O sea, ya no tenemos parking.
Pero la idea, algo.
Sí. Oye, que quería yo también recordar un tema que abordábamos con el presidente del gobierno el pasado viernes. Lo digo por eso que comentaba Salvador de las distintas concepciones, ¿no? El pasado viernes le pedíamos al presidente del gobierno de Canarias, que pasaba por nuestros micrófonos, que nos aclarara si era cierto o no era cierto que se le delegaba la competencia de la obra del anillo insular al Cabildo de Tenerife. Y nos decía que sí, y que también el Cabildo de Gran Canaria tenía la opción de asumir la competencia de la carretera de la aldea a Gaete. Y esta era la respuesta que le daba Antonio Morales al presidente del gobierno de Canarias, Fernando Clavijo.
Es un marrullero el presidente del gobierno de Canarias, como siempre. ¿Cuánto nos gustaría tener un presidente sensato que se dedicara a gobernar y no a armar follones? Mire, eso es una propuesta trampa, mentirosa, como todas las que suele hacer últimamente el presidente del gobierno de Canarias. Delegar las competencias lleva muchísimo tiempo. Podemos estar entre un año y dos años para delegar ese tipo de competencias, que no haría sino retrasar el problema, dilatar la solución del problema.
¿Cómo lo ves, Salvador?
Pues,
te ríes.
Sí, porque es que no salimos de una y nos metemos en otra. Porque es que yo he estado hablando también con gente y no parece. Lo que pasa es que, claro, no me he metido en el asunto porque, como he estado enfollonado con el tema del FEDECAN, pero es que a mí hay gente dentro del gobierno y aledaños que me han dicho que no es exactamente eso lo que se ha aprobado entre Fernando Clavijo y Carlos Alonso.
Hombre, si le preguntas a los consejeros socialistas, ya te digo que no. Que claro. Te dicen que no, que lo que se aprobó fue una comisión para estudiar si es viable delegar esa competencia.
Exacto, pero, más o menos lo mismo que le han dicho a Antonio Morales. Dentro de dos años
es que
ya veremos.
Más, Alba, es que el consejero de presidencia, en estos micrófonos, hace unos días, no recuerdo cuántos, el miércoles pasado, dijo claramente, esto es solo para estudiarlo. Ajá. Y si al final del recorrido, después de haberlo estudiado, resulta que se concluye que efectivamente es jurídicamente posible, nuestra posición política va a ser decir que no. Luego, y la consejera, tres cuartos lo mismo.
Sí, por eso te digo. Yo creo que esto ha sido una foto, para que salga otra vez Carlos Alonso, en plan el guerrero de Tenerife, diciendo, hemos ganado a las pérfidas huestes socialistas. Al final vamos a tener el dinero como nosotros queríamos. ¡Viva eso!
No, pero espérate, no una así. Pregunta. Vamos a ver, si el presidente del gobierno de Canarias dice, se delega la competencia, y la consejera de Obras Públicas dice, no se delega la competencia, ¿quién manda? Que yo tengo esa duda.
pues manda evidentemente el presidente del gobierno.
Sí, pero
¿qué es lo que pasó con el FEDECAN? ¿Cómo se decide eso? O sea, se levantarán del Consejo de Gobierno, que no sirve para absolutamente nada, y el resto del Consejo de Gobierno aprobará delegar la competencia. Así que, si es que no salimos de una para meternos en otra, es que yo, por eso la continuidad
pero
de este
yo
gobierno...
Pero yo creo que a esa no llegamos, ¿no? A esa no llegamos, ¿no? A esa no llegamos, a ese Consejo de Gobierno donde se apruebe la delegación de competencias para el Cabildo de Tenerife y se levanten los consejeros socialistas, a esa no llegamos.
Sí, puede ser el de hoy. Es que no sé, puede ser el de hoy, puede ser el del lunes que viene.
Bueno, por darle un poco de vidilla a esto no estaría mal, Jaime, que fuera el de hoy, ¿no?
Yo me estoy imaginando.
Sí, después de reunirse con Asier, van al Consejo de Gobierno, delegan las competencias para el Cabildo de Tenerife, se levantan, luego se reúne Coalición Canaria y así seguimos.
Hombre, yo lo que...
Mañana dependemos sí creo... del Estatuto de Autonomía en las Cortes, martes y 13, bien.
Y así después de tanto seguimos... almuerzo y después de tanta cena y... Hoy, de tanto desayuno, lo mismo puede ocurrir que el Partido Popular cambie su posición en el tema del FEDECAN. Puede ocurrir.
Ojo a lo que está diciendo Jaime, ¿eh? Ojo.
Y de la misma manera, vamos a ver, yo creo que entre otras muchas variables está la posibilidad de que estén convencidos de que efectivamente el Partido Popular permitiría a Coalición Canaria gobernar en minoría, y calculo, barrunto, solo barrunto, que Asier Antón habrá dicho, vale, de acuerdo, apoyamos desde fuera, pero ¿y qué hay de lo mío? Al menos entrar en el gobierno un ratito antes del Congreso del Partido Popular.
En fin, seguiremos aquí elucubrando con lo que puede pasar en el gobierno de Canarias. Salvador, la chica Jaime Pérez Llombet.
Esa hipótesis de Jaime es la más fuerte en estos momentos.
¿Es la más fuerte?
Sí. Antes que la moción de
censura. Aquello de desde fuera... Es decir, con Coalición Canaria en minoría, pero calculo que después habrá una adenda, porque no hay conversación sin adenda, en la que se diga, vale, pero el PP se incorpora al gobierno un ratito antes del Congreso del PP, porque a Sierra Antonal le interesa muchísimo estar en el gobierno antes del Congreso del PP.
Mm. Veremos lo que ocurre. Salvador, muchas gracias, amigo.
A ustedes, venga. No, yo ya estoy temblando pensando que tengo que coger la autopista.
Saliendo ya, que no llega.
Esto por el camino que va, Salva, ¿no tienes la sensación de colaborar con Cuarto Milenio? Vamos a empezar a llamar a Mayer Iker durante
un
tiempo.
La autopista del misterio, ¿sí?
Jaime, gracias y buen día.
Buen día.
Bueno, son las 8:31.
Verano a la vista en Río Hotel Sun Resorts. Estás deseando que llegue el verano, ¿verdad? Pues asegúrate unas vacaciones perfectas desde 43 euros. No esperes más. Entra en riu.com. Haz tu reserva al mejor precio online garantizado y empieza a ilusionarte ya. Río Hotel Sun Resorts. Una experiencia única en más de 100 hoteles donde vivirla.
¿Cómo nos gusta un día de playa? Patear nuestros montes. Y acabar el día con un buen tenderete. ¿Cómo nos gusta disfrutar de nuestras tradiciones?
Caja 7. Somos así. Nos gusta lo nuestro.
Hotel Fataga y Centro de Negocios, el hotel de las Palmas de Gran Canaria, cerca de todo.
Haz tus reservas en www.hotelfataga.com y síguenos en Facebook y Twitter.
EcoCan, servicio de jardinería profesional bajo criterios 100% ecológicos, podas de todo tipo, sistemas automatizados de riego, abonado, fumigación, también te hacemos tu jardín nuevo y distribuimos productos ecológicos para tu huerto jardín. EcoCan, 922-656530, ecocanjardinería.com o redes sociales.
En su vivienda o en su negocio, servicio inmediato. Desatascostenerife.com 922-1524-34. Siempre la mejor solución para desatascos, limpiezas y mantenimiento en la revisión de canalizaciones e inspecciones técnicas y obras. Desatascostenerife.com, su empresa de siempre, a su servicio las 24 horas. 922-1524-34.
En estas Navidades compra en la Cooperativa La Candelaria, la carne de nuestra tierra, los vinos de Tenerife y los ricos quesos de Benijos. Los productos más frescos los tienes muy cerca, en San Benito, La Laguna, calle Marqués de Celada, número 91. Cooperativa La Candelaria, me encanta.
Rodrigonza es la única empresa canaria que homogeniza y empaqueta en Canarias. Por eso mantequilla la irlandesa llega más fresca a los hogares canarios. Que no te confundan. El oro de la Isla Verde, la irlandesa, la de toda la vida.
La Navidad está cerca y en La Laguna lo sabemos. Acércate a nuestro mercado, encuentra todo lo que necesites y participa en las actividades para toda la familia. Ven y disfruta la Navidad en el mercado de La Laguna, cada día de la semana y jueves también por la tarde. Ayuntamiento de San Cristóbal de La Laguna con la colaboración de Asocomel.
Galletas, turrones, guirnaldas. Mmm, ya huele a Navidad. Y tu hogar también. Con Diario de Avisos te ofrecemos la Navidad más dulce y con el mejor aroma con una promoción especial. Una máquina de mini cupcakes. Prepara los muffins más deliciosos y consigue el sábado 10 la cartilla con el primer cupón. Oferta válida hasta el 20 de diciembre. Diario de Avisos y tu Navidad.
When I find myself in times of trouble.
Yo le pregunto a Cinesia, ¿ya tenemos el censo actualizado de todos los puntos de vertido en el archipiélago?
El censo actualizado de vertido lo tendremos en un año. Tendremos en la semana que viene ya el censo de todas las islas, menos Gran Canaria y Tenerife, que se va a hacer el año que viene.
Que todavía tenemos un año sin saber exactamente los vertidos que tenemos, ¿no?
Porque nosotros tenemos los censos que están autorizados, eso sí lo sabemos y son los que controlamos. Y luego tenemos el censo de los vertidos que llamamos que son ilegales, que vierten sin la debida autorización. Esta vez lo que estamos haciendo es actualizar ese censo. Y en un año tendremos ya los resultados de las 7 islas.
La mañana de COPE Canarias con Mayer Trujillo. Desde las 7 de la mañana en las frecuencias de COPE Canarias. Estar informado. Estás escuchando La mañana de COPE Canarias con Mayer Trujillo.
COPE Canarias. Estar informado.
Contamos la última hora, Daniel Pinelo.
Hablar de moción de censura contra Fernando Clavijo es precipitado, pero no se puede descartar nada. Lo que ha dicho hace unos minutos el portavoz del Grupo Parlamentario Socialista, Iñaki Lavandera, en nuestros micrófonos. Admite que los socialistas no son los únicos a los que les pide el cuerpo desbancar a Fernando Clavijo del gobierno, también a diputados del PP, de Podemos y de Nueva Canarias. Y no esconde lo que todo el mundo piensa, que el actual gobierno de Canarias no tiene mucho futuro. El portavoz de Economía del PP en el Parlamento, por su parte, prefiere como político un pacto alternativo al actual. Dice Jorge Rodríguez que el bipartido PSOE coalición es como el agua y el aceite y que deben conformarse otras mayorías. Eso sí, luego ha señalado que como ciudadano le gustaría que la crisis del pacto se solucionase lo antes posible. Los populares aseguran asistir como meros espectadores a una situación esperpéntica que no se merecen los canarios y que en todo caso no entrarán a escena hasta que se rompa el pacto. Para Jorge Rodríguez, nacionalistas y socialistas están más pendientes de permanecer en el poder que de gobernar. Y la presidenta del Cabildo del Hierro y diputada nacionalista Belén Allende hacía en nuestros micrófonos un llamamiento a los diputados de las islas no capitalinas para no tumbar el actual reparto del Fondo de Desarrollo de Canarias, el FEDECAN. Acusa al PSOE de lanzar la piedra y esconder la mano y llama cómplices a los diputados de las islas menores que el viernes votaron en contra de ese reparto. Y sobre la información actual del tráfico, Mayer, les contamos que ahora mismo siguen las retenciones en la TF5 a la altura de Tacoronte, en dirección área metropolitana de Tenerife, también en la entrada a Santa Cruz por la TF1 por el sur, y en Gran Canaria también alguna retención, aunque en menor medida, en la Gran Canaria 3, a la entrada a Las Palmas de Gran Canaria.
Gracias, Daniel. Son las 8:37 minutos. Vamos a analizar también los digitales y las portadas de los periódicos. Juan Francisco Cruz, buenos días. Guillermo García, buenos días.
Mayer, muy buenos días.
Juanfran, ¿qué apunta a los digitales a esta hora de la mañana?
Pues le tenemos que dar al F5, mirar con la lupa, porque han variado durante los últimos minutos lo que son las informaciones. Por ejemplo, si miramos al país, las comunidades recibirán en 2017 más dinero que antes de la crisis. Dice que la recuperación económica y el aumento de la recaudación va a reportar a las autonomías más de 96.700 millones de euros y que Venezuela retira de la circulación la mitad de su dinero en efectivo. El gobierno de Nicolás Maduro busca disminuir lo que es el valor del dólar en el mercado negro con una medida inesperada. Y también fotos de portada bastante duras y el titular asesino sin cara acorralados en Mosul. En El Mundo podemos ver que Puyol Junior diseñó grandes negocios en plena investigación judicial. En el ABC, Pachi López presiona a Sánchez para que renuncie a lo que son las primarias del Partido Socialista. Y ojo esta noticia también porque dice que Podemos Andalucía se dona el 25% de lo que cobran sus diputados. El sobrante de los salarios y dietas de sus diputados lleva 15 meses destinándose exclusivamente a a financiar el partido. En La Vanguardia, Cataluña empieza a asimilar un posible pacto con Madrid y dejar atrás el trienio rupturista, y también que la Generalitat amenaza el modelo de negocio de los gimnasios 24 horas. Dice que todos los centros deportivos deberán tener un técnico especializado si están abiertos durante todo el día. En el Diario Público, la Junta detecta un agujero de 143 millones de euros en ayudas para formación sin justificar. Y en La Voz de Galicia, París se echa encima el desinfectante. El ayuntamiento toma medidas contra la contaminación y las ratas que hay en la ciudad.
Vamos también con las portadas de los periódicos en Canarias, Guillermo.
Pues, Mayer, empezamos hoy con Diario de Avisos, con entrevista a Sierra Antona, el presidente del Partido Popular en Canarias. Hoy no hablaré con Clavijo del gobierno, titula hoy, como digo, Diario de Avisos. El presidente finge normalidad ante la inminente ruptura del gobierno y cita hoy al líder regional del Partido Popular en Canarias. Por lo demás, en los otros cuatro periódicos canarios vemos hoy mucho baloncesto. Los Gran Canarios se centran en la victoria del Herbalife, triunfo trabajado y vital del Herbalife, titula Canarias 7. Estirada copera del Granca, titula La Provincia, y en los tinerfeños pues se centran en esa victoria del Iberostar Tenerife, pero la preocupación por la lesión de Javier Beirán. Casi toda la portada del día, el Iberostar Tenerife gana el UCAM, Murcia y pierde a Beirán, y la opinión de Tenerife, victoria sin celebración. Aparte del deporte, pues lógicamente lo ocurrido o lo que está ocurriendo en torno al pacto de gobierno. Coalición Canaria y Partido Popular negocian ya un respaldo parlamentario al gobierno de Canarias, titula La Opinión. Con Canarias 7, Clavijo busca un acuerdo ante riesgo de censura.
Vamos también con la prensa deportiva. ¿Con qué titulares te quedas, Juanfran?
Pues fundamentalmente con tres. Lo que va a ser el sorteo en nada, en 2:19:20 de la Champions, para saber los rivales de los cuatro equipos españoles, del Atlético de Madrid, del Barça, del Sevilla y del Real Madrid. También que CR7 ganará esta tarde su cuarto Balón de Oro, como señala el diario Marca. Operación Serna, en relación al fichaje que puede hacer en este mercado de invierno al Fútbol Club en Barcelona. Y también se habla del partido de hoy, que cierra la jornada 15ª en primera, con el Villarreal frente al Atlético de Madrid, a partir de las 8:45, dice, una final en diciembre, señala el diario AS.
Twitter, Guillermo.
Pues el Twitter, feliz lunes como siempre. Mayer Caranchoa, así como suena, es también tendencia, una de las principales, por un famoso vídeo que se ha hecho viral de un youtuber que para por ahí insultando a la gente, pero bueno, así le va porque recibió una buena torta a cambio del insulto. Y temas más serios, por ejemplo, se está hablando, una información del Mundo, se está comentando mucho, Mayer, de que más de 800.000 trabajadores no acude a su puesto de trabajo ningún día del año, aunque pueda parecer extraño. Y por otra parte, también se está hablando mucho, Mayer, de una información de OK Diario, ya sabes, el digital de Eduardo India, que apunta que en un blog del año 2009 que ya está retirado de internet, Pablo Iglesias escribió la siguiente frase: el holocausto fue un mero problema burocrático. Repito que este blog lo retiró, según la información de OK Diario, de la red en 2014 el líder de Podemos, pero en cualquier caso también está dando mucho que hablar.
Juanfran, Guillermo, muchas gracias a los dos, un abrazo.
Hasta luego.
Ya nos sigues en Twitter. Somos arroba @copecanarias.
Vive la magia de la Navidad en Loro Parque. Del 6 de diciembre al 6 de enero, ven a ver nuestro gran Belén en el Pingüinario, el único sitio de Canarias donde nieva todo el año. Y los días 6, 11 y 18 de diciembre, disfruta en familia de los conciertos de Navidad y te invitamos a un chocolate con churros. Te esperamos en Loro Parque esta Navidad.
Preguntado de otra forma, ¿Coalición Canaria tiene que ser siempre la novia permanente?
No, la respuesta corta es no, bajo ningún concepto, y menos cuando no gana las elecciones. Yo me encuentro entre los muchísimos canarios hartos de que la ciudadanía acepte, sin más, resignadamente, que Coalición Canaria decida quién preside el gobierno aunque no gane las elecciones, jugando precisamente con la falta de entendimiento entre otras fuerzas políticas para una alternativa, siquiera para conseguir aunque sea un objetivo limitado como la reforma del sistema electoral. Porque es evidente que Coalición Canaria es prohijada de las injusticias y desigualdades del sistema electoral canario.
La mañana de COPE Canarias con Mayer Trujillo. Desde las 7 de la mañana en las frecuencias de COPE Canarias. Estar informado.
Llega a Santa Cruz la experiencia del Grupo Compostelana. Y para celebrarlo, y solo para el residente canario, 50% de descuento en pizza y pasta. Consulta condiciones. Pregunta por nuestras ofertas y menús para grupos y cenas de empresa. Grupo Compostelana, Plaza de España, Antiguo Olimpo. Visita nuestra web en grupocompostelana.com.
Si buscas una empresa de limpieza, que no te limpien el bolsillo. Limpieza Hogar Canario te ofrece el mejor servicio con profesionales expertos y la tecnología más avanzada. Nada se resiste a la eficacia de nuestro equipo y no te costará más. Llámanos al 922-622074 o limpiezashogarcanario.com. Limpiamos todo menos tu bolsillo.
¿Pero cómo? ¿Que aún no conoces la mejor vinoteca de Canarias? ¿El gusto por el vino? El gusto por el vino, la mayor vinoteca de Canarias. El regalo perfecto, el detalle perfecto para estas fechas navideñas. Vinos, licores, destilados premium. Vinoteca, el gusto por el vino. En la avenida San Sebastián número 55, junto al mercado Nuestra Señora de África. Elgustoporelvino.com. En Navidad y siempre, el gusto por el vino.
Galletas, turrones, guirnaldas. Ya huele a Navidad. Y tu hogar también. Con Diario de Avisos te ofrecemos la Navidad más dulce y con el mejor aroma con una promoción especial. Una máquina de mini cupcakes. Prepara los muffins más deliciosos y consigue el sábado 10 la cartilla con el primer cupón. Oferta válida hasta el 20 de diciembre. Diario de Avisos y tu Navidad.
Estás escuchando La Mañana de COPE Canarias con Mayer Trujillo.
8:45, programación especial de la cadena COPE, hoy en directo desde la sede de la ONCE en Santa Cruz de Tenerife. Aida Martínez, buenos días.
Buenos días, Mayer.
Bueno, hemos colgado algunas fotos en Twitter. Hemos puesto, por ejemplo, una foto de Santa Lucía, que es mañana la patrona, el día de la patrona. Hemos puesto también una foto de un perrito, y dice nuestro compañero Antonio Herrero, qué quietito el perro. Claro, que Antonio no sabe que el perro es una figura estática.
Un perro guía. Que se hace tan básico, ¿no?
Sí, pero este está quietito porque no es de verdad, es una figurita. Miguel Ángel Denis, presidente del Consejo Territorial de la ONCE, buenos días.
Muy buenos días, Mayer, buenos días a todos sus oyentes.
José Antonio López Mármol, delegado territorial de la ONCE en Canarias, buenos días, José Antonio.
Buenos días, Mayer, y buenos días, por supuesto, a todos los oyentes de la COPE.
Bueno, a mí me encanta siempre picar a Miguel Ángel y a José Antonio. ¿Quién manda aquí, Miguel Ángel o José Antonio?
Ahí tenemos un tándem. En la ONCE estamos acostumbrados a los tándem, ¿verdad, Miguel?
Sí, es un equilibrio que...
Claro, porque uno es presidente del Consejo Territorial y el otro es delegado territorial de la ONCE en Canarias. Y uno dice, claro, aquí, ¿quién tiene la última palabra aquí? Miguel Ángel, ¿no?
Los afiliados tienen la última palabra.
Los afiliados. Pasa que era Miguel Ángel.
No, son todos los afiliados que eligen cada 4 años democráticamente, pues... al Consejo Territorial, al Consejo General, que es el órgano de gobierno de la organización, y a raíz de ahí pues se va componiendo toda la estructura de la organización, la dirección general, las delegaciones territoriales, en el caso del delegado territorial. Por lo tanto, es un equilibrio, yo creo que es excelente a la hora de poder mantener la realidad de los afiliados en la organización siempre de forma permanente, lo más próxima posible.
Y después está quien piensa, José Antonio, que Andrés Guillén es el que más manda. En la isla de Tenerife no hay quien le diga nada, ¿eh?
Bueno, ahí salvo el Consejo nadie le dice nada, claro. Tenemos una competencia territorial en las sedes territoriales, pero bueno, realmente... Andrés tampoco hay que decirle nada, ¿eh? Andrés es un magnífico...
Él sabe lo que hay que hacer, ¿no?
Sí, es un magnífico gestor. La ONCE tiene su plan de gobierno, que es lo que nos mandaron efectivamente los afiliados el 4 de diciembre de 2014, y es el que tenemos que cumplir, y que ahora precisamente además las Fuerzas Vivas lo someten a examen en febrero, porque bueno, sí. Pues queremos saber cómo vamos en la mitad del mandato, y queremos saber cómo vamos, y creo que vamos muy bien, y por lo tanto pues estamos satisfechos y estamos contentos, pero no por eso tenemos que dejar en el empeño de tirar para adelante y con mucha fuerza, ¿no? Porque en esta sociedad competitiva en la que vivimos, desde luego es imprescindible pues mirarse todos los días, ver, examinarse, y por lo tanto ver cuáles son las líneas que tenemos que seguir de futuro, ¿no? Para que no dormirnos.
Claro. Bueno, usted tiene la ventaja, Miguel Ángel, que usted tiene una estabilidad impresionante y no lo que está ocurriendo en el gobierno de Canarias, ¿verdad, Miguel Ángel?
Hombre, por suerte, afortunadamente, la ONCE, y gracias a la voluntad de los afiliados, tenemos una estabilidad, una manera de trabajar desde hace ya más de 30 años muy muy elegida por los afiliados, muy clara, y nos permite avanzar sin tener que preocuparnos en este tipo de cuestiones más dificultosas, ¿no?
Claro. José Antonio, ¿qué importancia tiene para ustedes el día de mañana? 78 años desde la firma del decreto fundacional de la ONCE, 13 de diciembre, además, Día de la Patrona.
Sí, pues, hombre, es un día importante y un día en el que normalmente, pues, los sentimientos del recuerdo, ¿no?, a los compañeros que fundaron nuestra organización pues hace 78 años siempre está presente, y también nuestro compromiso de que mañana, sobre todo el que llegue a la ONCE, pues encuentre una ONCE más fuerte que la que encontramos nosotros, con más posibilidades, y que sirva sobre todo a los intereses de las personas ciegas, ¿no? El otro, antes estabas tú hablando de la figura estática de ese perro que está allí en que se llama Guillén, el perro, ¿eh?, por aquello de Andrés.
Ah, Guillén, se llama Guillén.
Se llama Guillén, claro, se le puse yo el nombre, sí.
Pero por Andrés.
Es una réplica, por Andrés, claro, hombre, eso es desde ahí del centro. Es una réplica muy buena de un perro guía, y bueno, los perros, pues, son, como tú decías antes, una herramienta extraordinaria, ¿no?, para la... esta. Y bueno, es un gran logro de la ONCE, ¿no?, el tener una de las pocas escuelas que adiestran perros guías en el mundo, con una fundación, y que, bueno, que todo esto tiene un coste alto, ¿no? Y precisamente por eso estamos este año ayudando a la Fundación ONCE del Perro Guía para su sostenimiento, con la venta de un perrito, ¿no?, un cachorrito de peluche muy bonito, que cuesta, aprovecho aquí, Mayer, esto no es publicidad, porque al final es un tema altruista, para el mantenimiento de la fundación, pues con ese perrito, ese cachorro de que vale 15 euros, ¿no? Y que todo...
¿Dónde se puede comprar, José Antonio?
Pues en la ONCE. En la ONCE.
En
cualquiera de los sedes de la ONCE, sí.
Cualquiera de las sedes de la ONCE. Bueno, pues mira, es una iniciativa que hay que apoyar y que hay que echarle una mano, porque efectivamente, como dice José Antonio, pues busca un fin benéfico, ¿no? Una cosa que me preocupa, que siempre que vengo por aquí, por la sede de la ONCE, ya son unos cuantos años, pues acudiendo a la invitación de los dirigentes de la ONCE, y veo que pasan los años y esto no se resuelve. ¿Se ha dado, Miguel Ángel, algún paso para acabar con los juegos ilegales?
No, Mayer, como dices, es una situación, nosotros trabajamos mucho y es verdad que los resultados luego no están acompasados con el trabajo que realizamos. Últimamente, el CERMI Canarias, que es el Comité Español de Representantes de Personas con Discapacidad, ha presentado en el Parlamento de Canarias una proposición no de ley, instando al Gobierno de España y al Gobierno autonómico y a todas las administraciones a trabajar por erradicar este juego ilegal, que evidentemente afecta muchísimo a toda la discapacidad en su conjunto. Y ahí estamos también. José Antonio tuvo una comparecencia en el Parlamento de Canarias, en la Comisión de Discapacidad, y es permanente nuestro trabajo para tratar de dar a conocer esta situación, porque además estamos hablando de derechos. Hay una ley del juego de 2011, las administraciones tienen la responsabilidad de velar por que se cumplan las leyes, y en eso estamos, pero es verdad que el camino, el trabajo que realizamos no está acorde con los resultados que vemos luego cada día, pero es verdad que se conoce cada vez más el problema, la situación, y en ello estamos y debemos de seguir, ¿no? No vamos a bajar del burro en este caso.
Yo enfatizo, José Antonio, en una cuestión, ¿no? O sea, mientras a ustedes le caen como nunca los tributos y los pagos a Hacienda, porque pensemos que a partir de 2.500 euros de premio, ahí está Hacienda poniendo la manita para llevarse el 20% correspondiente, a todos estos que hacen juegos ilegales ni se les controla, ni se les pide el 20% ni nada, ¿no?
En absoluto, pero además es que no hay un control de ningún tipo, porque tampoco las emisiones sabemos realmente pues qué producto emite. Las emisiones tanto de la lotería del Estado como la de la ONCE se publican en el Boletín Oficial del Estado, son transparentes, hay un control por parte del Gobierno y del Consejo de Protectorado de la ONCE, y todo esto es muy serio, no es una cuestión baladí, ¿no? Que yo mañana cojo con 14 papeletas y digo, voy a vender aquí. Para dar un millón de euros de premio, dar unos premios estables como dan las loterías oficiales, no es fácil. Eso no, o sea, no se recauda el dinero, no viene llovido del cielo. Y sería una lotería que se sacara en las condiciones en que están las ilegales, nunca sería rentable. Por lo tanto, hombre, es rentable porque no aportan nada, no hay
una estructura que soporten de sueldos ni de nada. Nadie controla esos premios, nadie, o sea, es un descontrol absoluto, ¿eh? Y fomenta la corrupción, evidentemente, también, porque con ese dinero, yo sospecho, no tengo pruebas, evidentemente, pero sospecho que se pueden comprar voluntades, ¿no? Es un tema sucio, feo, y sobre todo que explota a personas y que se aprovecha de una situación de debilidad, de dificultades para encontrar empleo de determinadas personas y de pocos escrúpulos por parte de quien lo fomenta y que se está haciendo rico. Cuatro o cinco personas se están haciendo rico a cuesta de todo este de toda esta necesidad, ¿no?, que tiene determinado colectivo, ¿no?
Oye, José Antonio lo sabe porque una vez lo contamos, y Andrés Guillén también, que pues un día aparecieron a las puertas de la redacción de COPE, pues vendiendo ahí unos números rarísimos que nos llamaron la atención, incluso ofreciendo puestos de trabajo altamente remunerados, con un teléfono donde tú llamabas para que te contrataran. Y nos pusimos en contacto con el gobierno de Canarias y en concreto con la Consejería de Presidencia a ver qué se hacía con ese tipo de juego. Le facilitamos el teléfono de donde llamaban, dónde te iban a contratar, incluso una fotografía de aquellos números que se estaban vendiendo, y no hicieron absolutamente nada, nada, absolutamente nada. Claro, alguien puede decir, hombre, es que como hay tantas cosas por ahí, pues a ver cómo le metes mano, ¿no? Pero es que
no,
hay cosas
es fácil
que son palpables.
Es fácil,
que...
Mayer, porque tú tienes que ir y cerrar el chiringuito, ¿no? Yo no digo que ataquen a nadie, ningún trabajador o colaborador, como lo llaman en algunos casos los pájaros estos, ¿no? Entonces es una cuestión fácil, lo tiene fácil la delegación del gobierno, el gobierno de Canarias, tienen herramientas y el propio gobierno central. Los propios ayuntamientos, mañana tú te pones a vender un producto en la calle sin autorización, con tu mesa por allí o lo que quiera que sea, y estoy seguro que la policía local de cualquier ayuntamiento te cae encima y, lógicamente, pues te cierra el chiringuito. Aquí no pasa nada, esto no hay ningún problema, ¿no? Y sobre todo, además, por afianzar, digamos, lo que es la labor realmente de una lotería social como la de la ONCE, los productos de juego de la ONCE, nuestro cumplimiento con el acuerdo que tenemos vigente con el gobierno desde 2011 hasta 2021 es de unos porcentajes de cumplimiento altísimos. Solo en materia de empleo, pues hemos generado los años más complicados de la crisis, 8.000 empleos por año. Estamos hablando de más de 40.000 empleos de 2011 a 2015. Claro. Yo creo que en esa, y sobre todo muchísimo empleo que no tiene nada que ver con el juego, que es muy importante porque estamos hablando de inclusión, de integración. Lo otro es del tercio de la plantilla de vendedores de la ONCE afiliados a la organización, por tanto con una deficiencia visual grave, de ese tercio hay también ya un número importante, casi 4.000 afiliados que trabajan, 4.000 ciegos o deficientes visuales que trabajan al margen de la venta de productos de juego en otras empresas, bien del entorno de la fundación, un 29%, o bien pues de la Fundación ONCE, del Grupo Ilunion y de la ONCE, y un 71% en empresa ordinaria. Eso es un logro extraordinario, ¿eh? Y es un objetivo
para quitarse el sombrero. Y sin embargo vemos que la administración, pues en este tipo de cuestiones que les hace mucho daño a ustedes y le hace daño en general a la sociedad, tener ese tipo de sorteos sin ningún tipo de garantía, pues mira para otro lado. Aida Martínez, ¿alguna pregunta para Miguel Ángel, para José Antonio?
Pues sí, sobre todo que es verdad que tiene que desaparecer ese juego ilegal, porque al fin y al cabo también el ciudadano, es verdad que está consolidado suficientemente la ONCE, y después de 78 años sabemos de sobra la labor que realizan, pero al final también ese ciudadano, pues que apuesta por generar también ese empleo que ustedes están denominando, pues se podría sentir estafado, ¿no?, en cualquier otra cosa que sea diferente a la ONCE.
Claro, es que además la propia imagen de los productos es una copia, ¿no? Y entonces pues genera confusión y genera indefensión también entre los consumidores, que es un tema que no habíamos tocado, ¿no? Pero esa es una realidad, porque además luego no puede reclamar, porque al final, ¿a quién reclama si es ilegal?
Miguel Ángel quería decir algo, ¿no?
También quería aportar que las personas, ¿no?, al final las personas que están colaborando con este tipo de entidades, o por llamarlo de alguna forma, al final estas personas están en unas condiciones indignas, porque no cotizan a la seguridad social, no tienen ningún tipo de seguros sociales, por lo tanto al final también ese tipo de empleo, ese tipo de cuestiones, nosotros no, la discapacidad no la valora de manera positiva, ¿no? Al contrario.
Sí, se aprovechan de alguna forma, ¿no? Ustedes, claro, dignifican, es que... y esta gente totalmente al contrario.
y claro, además en sus plantillas la mayor parte de las personas que trabajan ahí vienen por porque están ahí por necesidades puntuales, pero sin ningún tipo de control y además, y las personas con discapacidad son pocas, porque si hay personas con discapacidad en condiciones de trabajar, hay otras vías, pero lo que hemos dicho siempre, ¿no? Hay 4 millones de personas con discapacidad en España, y 4 millones de personas con discapacidad en España no pueden vivir de juego porque el propio mercado no lo aguantaría, y además también porque entendemos necesario abrir, y la inclusión no pasa por vender juegos, por lo tanto creemos que este tipo de cuestiones son más serias de lo que vemos en la administración que lo toman de manera habitual.
No. Bueno, tendremos que comprar un numerito para el sorteo de Navidad, ¿no?
Hombre, claro, eso no digo que obligatorio, pero desde luego para poder tener oportunidad de que te toque, sí, está clarísimo, ¿no? Y sobre
¿cuánto
todo
nos podemos también llevar?
Pues hasta 400.000 euros, hay 70 números iguales, o sea que es ideal también pues para jugar en familia, en peñas, entre compañeros de trabajadores, y bueno, y como quiera cada uno, ¿no? Pero para regalar incluso, tiene una frase muy bonita cada cupón, que yo creo que es un mensaje también muy propio de esta fecha.
Muy bien. Pues señores, les agradezco a los dos que hayan participado en este programa especial dedicado hoy en COPE Canarias a la 11. Miguel Ángel Denis es el presidente del Consejo Territorial.